CalvoCast, episodio 22. Y aquí estamos una semana más. Hoy es lunes, son las 12 de la mañana y tengo el grandísimo placer de contar con Fernando Vidal al otro lado del micrófono. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues aquí estamos después de muchísimo tiempo sin grabar, cosa que no le importa a nadie, pero aún así tenemos que decirlo. Y bien, un podcast con bastante contenido, pero con poco tiempo. Así que Fer, vamos a darle leña al mono.
Mira, vamos a empezar por el final porque como cuando vamos cortos de tiempo tendemos a cortar por abajo, pues vamos a empezar por un comentario que tenemos de un oyente que Tyler nos dice, bueno, nos deja un comentario en iVoox, si no me equivoco, donde nos critica un poco de buen rollo, diciendo que en el capítulo sobre los Mac, que estábamos comparando un iPad con un Mac, y que no tiene mucho sentido porque son sistemas operativos que no son equivalentes. Y la verdad, o sea, totalmente cierto. Nosotros solemos grabar con un guión mínimo. Simplemente ponemos puntitos de vamos a decir esto, esto y lo otro. Y ya está. En el último capítulo cometimos, yo creo, el error de ni siquiera hacer eso. Sí. Y claro, el problema es que nos quedó un poco embarullado el capítulo. Íbamos y veníamos sobre cosas y a lo mejor no explicamos las cosas como queríamos ni dijimos las cosas que queríamos decir tal y como pensábamos. Entonces, además está el tema de que tú venías de un iPad y es con lo que puedes compararlo, al fin y al cabo. Pero bueno, por cerrar el tema, simplemente decir que sí, evidentemente, no se pueden comparar un iPad para tareas complejas donde tienes que cambiar de una cosa a otra o tener varias cosas abiertas a la vez. Sigue siendo claramente peor que un Mac. Y bueno, tú ya llevas unas semanas. Yo terminé devolviendo el iMac, por cierto, como ya habréis supuesto todos los que hayáis escuchado el anterior. Pero aprovechando que tú ya llevas unas semanas con él, que... ¿Te alegras de haber dejado el iPad al final, de haber cambiado o lo estás echando de menos?
Pues lo que más echo de menos sobre todo es la pantalla y esa tasa de refresco tan brutal, esas fuentes que se veían nítidas como si llevara gafas y he notado bastante eso. También he notado en el M1, en el MacBook Air, que el brillo no es todo lo top que a veces me gustaría. No digo que sea bajo, pero sí que digo que en ciertas ocasiones digo, este está a tope y lo miro y efectivamente está a tope y mis ojos pues necesitarían ese plus, ese peak, ¿no?, que se llama, de brillo para ver la pantalla perfectamente. Por lo demás, muchísimo más cómodo, evidentemente es un portátil, tiene un sistema operativo completo, tiene un navegador completo y muy a gusto. Lo estoy usando muy tranquilo, no es un gran cambio, no es un por dos de pasar de un iPad Pro a un Mac M1, es una leve mejora en mi caso, ¿sabes? Pero que bueno, no deja de ser mejora. Echo de menos ciertas cosas del iPad, también pues la portabilidad que tenía. Pero bueno, de momento muy contento. Y es que pues comparé mi iPad con el Mac Mini, con el M1 que tenía, es lo que tenía a mano, y fue un poco un error. Me han llovido hostias por varios francos.
Bueno, pero... de todas formas, tampoco hostias. A veces bueno, somos un poco
palmaditas, ¿vale? O toquecitos de atención.
Con los adjetivos.
Y nada, la verdad es que hablando de comparar, pues quiero que le comentes a la gente que nos está escuchando que hemos dado el paso de Medium, que es la plataforma en la que teníamos antes alojado nuestro blog, a... otra plataforma que bueno, que cuenta un poco, Fer, porque es una cosa un poco extraña.
Bueno, la cosa es que yo realmente soy de la vieja escuela y a mí lo que me gusta es tener un blog, pero no sé por qué no terminamos de dar el paso de crear un WordPress y punto, y ya está, hacer ese trabajo inicial y ya está. Y entonces vamos a plataformas que nos hagan un poco el trabajo más sencillo, el trabajo inicial. Estábamos en Medium, pero a mí no me termina de convencer de esa plataforma, que parece que todo está orientado a que tú seas usuario de Medium, tengas la aplicación o entres en Medium y ahí leas los blogs de Medium a los que estás suscrito. y no me termina de convencer. Y lo segundo es que aunque se pueden dejar comentarios, en medio los comentarios están como muy dejados de lado. Ya sé que nadie nos va a dejar un comentario, pero a mí me gusta tener debajo la cajita y que si alguien quiere decirnos lo que sea, que le ha parecido bien, mal, que hemos metido la pata o aportar algo adicional, pues que aproveche eso para que todo el mundo pueda verlo. Siempre he pensado que es la mejor vía de comunicación con un medio. Me gusta más que Twitter, que es más unidireccional, me gusta más que Instagram, donde también nos llega mucho. Cada uno, evidentemente, que use lo que quiera. Pero bueno, yo quería tener un sitio, como digo, donde los comentarios tuvieran más importancia. ¿Qué pasa con Substack? Que es una plataforma rara, porque en principio está pensado para hacer newsletters, boletines, de estos que se envían semanal, cada día. Pero tú si entras ves que realmente es más una plataforma de blogs y al final pues nos convenció un poco. Tiene cosas malas, como que la primera vez que entras como que te pide que pongas la dirección de correo, cosa que no tienes por qué hacer, puedes saltártelo y decir no, déjame entrar sin suscribirme. Eso no me gusta y nos dimos cuenta un poco tarde de que no se podía quitar ese paso inicial. Pero bueno, la verdad yo creo que ha quedado más o menos como me gustaría, quitando ese paso inicial. Y bueno, todo esto de blogs siendo un podcast, ¿por qué? Pues porque, bueno, a mí me apetecía publicar algo de vez en cuando, como una entrada que publiqué hace poco sobre un teclado muy recomendable, por cierto, para el iPad Pro. Y llevaba tiempo buscando vías, hice una cuenta en Instagram para ese tipo de cosas, de mini reseñas, pero no me sentía a gusto y lo dejé a los dos días. Entonces, bueno, aprovecharé el blog de CalvoCast, donde además de las entradas, pues cuando a cualquiera de los dos nos apetezca comentar algo, pues publicaremos ahí. Os podéis suscribir por correo, evidentemente, porque como decía, está pensado como boletín. Tiene RSS, tiene todas las opciones básicas. Podéis entrar cuando os apetezca. Bueno, os invitamos a que echéis un vistazo y que nos dejéis un comentario.
A mí la plataforma me gusta y, de hecho, estuve planteándome usarla para mi propia newsletter, pero lo que no acababa de entender es lo que tú has dicho. Es como una plataforma que quiere ser demasiadas cosas a la vez y que no queda claro en cuál de ellas se enfoca, ¿no? Porque yo quería, por ejemplo, que solo fuera newsletter, pero no me dejaba. Porque si escribo una newsletter que yo quiero enviar a mis suscriptores, también me veía obligado a publicarla en abierto en esa página que estaría en mi nombre, ¿vale? Y que cualquier persona podría entrar y leerla. Que esto puede ser, pues para mucha gente, algo positivo, pero si lo que quieres, como lo que quiero hacer yo en mi caso, es una newsletter que sea cerrada, que solamente la gente que esté suscrita pueda leerla, tampoco me servía. Sin embargo, lo que son las opciones de formateo de texto, de añadir botones, documentos, imágenes y tal, incluso audio, que esto no lo tiene Review, que es la de Twitter, puedes añadir audios y que se queden como podcast o como simplemente notas de voz y que directamente se escuchen desde la newsletter. Que no tengas que, o sea, que ese audio que tú ves no sea un enlace externo hacia otra plataforma, como pasa con las newsletters de Review, ¿no? Pero bueno, echad un vistazo a calvocast.com y ya nos decís. Y sobre todo, el problema es esa pantalla de bienvenida que te invita a suscribirte por correo, que no podemos quitarla ni sabemos cómo hacerlo porque no está la opción, pero que te la puedes saltar para directamente ir al contenido. Y luego, como dice Fer, dejarnos un comentario de la forma muy sencilla. Simplemente le das a comentar y no te pide ni que te suscribas con Discus, ni que tengas una cuenta, ni que tengas que tener nada específico. Así que nada, yo creo que bueno, es más sencillo, es más abierto y es más transparente para que la gente pueda entrar y leer ciertos artículos pues que comentamos aquí, que queremos expandir o aumentar en información y que Twitter e Instagram se nos queda corto.
Muy bien, pues, y veo aquí en nuestro magnífico guión que ¿te ha pasado algo con Bitwarden?
Claro, a ver.
Dime, cuéntame.
Yo sé que tú llevas bastante tiempo, incluso puede decir que años, ¿no? Con un gestor de contraseñas. ¿Y tú usas OnePassword?
Sí.
¿Y estás muy contento con OnePassword?
Bastante, sí.
Bastante. Y lo has adoptado de forma que ya es algo como habitual en ti, ¿no? Ya no te ves sin un gestor de contraseñas.
No.
Vale, pues coña. Es que yo no era así. Yo hasta hace medio año o incluso menos, hace 4 meses, yo no era así. Yo era de las típicas personas que tenían unas cuantas contraseñas diferentes que utilizaba en todos los sitios, ¿no? Y claro, llegó un punto en el que hace tiempo, esto ya me lo planteé hace tiempo, dije, tienes que usar un gestor de contraseñas, tío. O sea, cada 2x3 Safari te dice, tu contraseña de Chaturbate ha sido... ha sido, ¿cómo se dice? Filtrada, ¿no? En una base de datos. Y yo, joder, tío, van a entrar a mi cuenta de Chaturbate, van a ver ahí que tengo añadidas a... Es coño.
Pero es que el problema no es ese. El problema es que como luego la contraseña es común, pues la te entran en todos lados. Y luego está claro, el tema de... No, pero es que yo hago un leve cambio. Yo pongo mi contraseña siempre... Tirorí, claro, pero es que luego le pongo un número distinto.
Las de Chaturbate llevaban X, tío, que es lo importante, ¿vale? Joder, está bien claro que si lleva X es porque es de una página. Pero yo era una persona que no usaba gestores de contraseñas hasta que pues poco a poco me fue entrando esa como necesidad de sentirme un poco más seguro y menos vulnerable a que alguien pudiera entrar en mis cuentas, aunque mis cuentas tienen autenticación de doble factor y todas las movidas estas, ¿no? Aún así, no tenía contraseñas seguras. Así que empecé pues, a buscar un poquito y dije, ¿qué puedo usar sin pagar? Y pues muchos, entre ellos tú, me recomendasteis que probara Bitwarden. Y joder, estoy súper contento con Bitwarden. Creo que se integra perfectamente en mi flujo de trabajo, excepto por un motivo. Y es que en mi trabajo hay un ordenador que se usa de forma común con el resto de trabajadores. Y que cada vez que quiero iniciar sesión en mis cuentas, pues tengo un pequeño problema, tío, de tener que estar ahí mirando las contraseñas de 259.543 caracteres con símbolos, números y asteriscos. Y pues me he hecho mi rato, ¿sabes? Me he hecho mi rato. Ya, y me he hecho mi rato tantas veces que hay muchas ocasiones en las que directamente paso. Digo, pues no entro, o sea, ya lo miraré en casa. Y eso está haciendo también que sea pues, más productivo en el trabajo, ¿sabes? Entonces,
tengo que... Ya no entras en ciertos sitios en el trabajo, ¿no?
Exactamente. Tengo que agradecerle a Bitwarden que me ha hecho una mejor persona y tengo unas contraseñas mucho más seguras y que si estáis buscando un gestor de contraseñas que sea gratis, que funcione bien, que esté integrado con el navegador, que funcione por Face ID en tu iPhone y que funcione por huella en tu Android... Bitwarden es una opción súper buena y es gratis. Tiene un tier de pago para aumentar las opciones que te da, pero yo no le he necesitado usar. Y fíjate que ya llevo un montón de meses y realmente no sé para qué serviría pagar la aplicación, ¿no? Porque no ha habido ningún momento en el que yo diga, vale, necesito hacer esto y no puedo hacerlo. Así que
Yo en este caso pago porque OnePassword y no me planteo cambiar. Porque aunque sé que hay opciones A gratuitas y B más baratas, al final es que tengo muchas contraseñas y mucha información ahí. Entonces, aunque realmente lo que pago no me garantiza nada, duermo más tranquilo sabiendo que estoy pagando por un producto y que en principio se supone que el producto no soy yo. Que hay ahí una empresa cuyos ingresos dependen de la seguridad, que no hay una brecha en su sistema... Que esos datos estén seguros, que nadie pueda entrar en mi bóveda y coger todos mis usuarios, contraseñas y demás. Claro, al final tienes todos los huevos en la misma cesta. Bueno, o sea, si alguien consigue entrar a mi OnePassword, pues es igual que si entra en tu cuenta de Gmail. Te sacan ahí información de todos lados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo como digo, bueno, me duermo más tranquilo pagando algo. Pero bueno, no quiere decir que esto me garantice nada, ni muchísimo menos. O sea, y de hecho, si empezase, porque también yo vengo de los tiempos donde OnePassword era una aplicación que se compraba una vez y ya está. Quiero decir, si empezase ahora, pues tampoco sé cómo me lo plantearía. Simplemente yo he seguido. Cuando pasaron la suscripción, pues terminé pasando por el aro y ya me he quedado ahí, digamos.
Yo veo necesario que usemos un gestor de contraseñas y hace unos meses no lo veía tan necesario como lo veo ahora. Así que desde aquí mi más sincera recomendación hacia esta aplicación y espero que mañana no salga una noticia que diga pues han hackeado Bitwarden y todas las contraseñas están al descubierto porque entonces yo quedaría bastante mal, ¿sabes? Pero quiero enlazar con este tema Este punto del guión que pone duda existencial. Y esto sí, sí que es algo que ya...
Esa es mi gran duda existencial.
Es que ya, no, tú ya te la pregunté. Esa? Ya la sabes, ¿vale? Ya te lo pregunté. Y tiene que ver también con contraseñas y tiene que ver un poco con el mundo en el que estamos viviendo. Y es que un día, cualquier día, sin ser ninguno en especial, pues me levanté y mientras desayunaba dije, ¿qué pasaría si ahora mismo me muero, ¿vale? Ahora mismo estoy aquí con mi café con leche, ¿vale? Y esa imagen que tenemos muchos en la cabeza de le pegas un trago y de repente pum, te pega un paro cardíaco, se te cae la taza al suelo, ¡buah!, todo lleno de café el suelo, ¿sabes? Te cortas los pies y todo y andas y pum, te desplomas ahí y te mueres, tío. Esto puede pasar. O sea, es poco probable que me pase ahora, que soy un tío joven y fuerte, pero puede pasar en cualquier momento de mi vida, ¿vale? Entonces me planteé, ¿qué pasaría si un día de estos, pues de repente me muero y toda mi vida digital pasa a manos de mi mujer? Pues mis fotos, mis correos, mis nudes, todas estas movidas que has ido acumulando con el tiempo, que tienes ahí en tu Gmail, que tienes en tu Google Fotos, que... ¿Qué pasaría, ¿no?, si de repente mi mujer, echándome de menos, coge y entra en mis cuentas, pues pensando que va a encontrar, textos de amor hacia ella y hacia mi hija, ¿no? O fotos de recuerdos de cuando nos fuimos de viaje hace 8 años. Y eso me produjo un poco de nerviosismo, ¿vale? Porque no voy a decir aquí que soy la persona que menos cosas ha hecho del mundo, porque yo tengo guardadas, ahora ya no, he tenido guardadas en carpetas pues cierto contenido de cuando hace muchos años que yo creo que no le gustaría ver, ¿vale? Entonces aquí es donde quiero llegar. ¿Qué pasaría, estimado oyente u oyenta, si tú te mueres ahora mismo y todas tus cuentas pasan a manos de tu pareja? ¿Estarías tranquilo? ¿Tendrías algo que esconderle? Si esa persona lo encontrara, ¿encontraría algo que pudiera hacerle daño o que pudiera molestarle? Eso es lo que me planteaba. Y bueno, pues con esta premisa empecé a borrar algunas cosas que no es porque sean cosas que ella pudiera ver y supusieran un cambio, ¿no?, en nuestra relación si estuviera vivo, que bueno, ahora mismo lo estoy, ¿vale? Pero en el caso de que no lo estuviera. Pero sí que puede ser que le molestaran pues por algún motivo, porque son igual conversaciones con ex o porque son, yo qué sé, cierto tipo de material que... Bueno, que ahora mismo, a día de hoy, no me compensa guardarlo porque para mí los recuerdos están en mi cabeza y este es otro tema que hablaré un día contigo, todo el tema de las fotos. Yo creo que directamente podría prescindir de absolutamente todas las fotos que tengo y no supondría para mí un drama. Pero yo creo que no le gustaría encontrarlo. Entonces, como estamos en pandemia y cualquier día pillo COVID y me voy al puto hoyo, pues digo así... Si ella entra en mis cuentas, pues evitarle un poco, ya que va a estar mal, porque no voy a estar yo aquí, pues que no se ponga peor. Así que, no sé, que la gente nos diga cosas, ¿vale? Sí, yo creo que es una pregunta interesante y que puede tener muchas aristas y muchas variantes y si te apetece contestar, pues ya sabes que tienes todas nuestras redes, tienes el podcast para mandarnos un audio mensaje que se puede publicar aquí. Y a ti ya te la pregunté, Fer, y me dijiste que...
Ahora, yo lo que te digo es que ahora tienes a todos nuestros oyentes diciendo, hostia, lo que debía tener este tío metido en el ordenador.
Qué va,
creo que la clave va en que no. Ahora la gente se estará imaginando de aventuras o movidas, mientras que yo creo que por donde tú vas un poco más son cosas que para ti no significan nada, menos a estas alturas, pero que si alguien ve pues que tú guardabas, pues que yo guardaba una foto de mi exnovia y que unas fotos que me mandó en su momento y que no las había borrado y las tenía ahí, pues que si luego revisándolo diría, ¿y por qué guardaba las fotos? Y tal, y que empezaría a pensarse cosas, porque claro, o sea, una cosa es lo que tú piensas.
Me diría, ¿y por qué pone última vez abierto el 28 de agosto de 2021? Se acabas de decir, claro, que no sabías que estaban ahí.
Es que, no sé si consigo explicarlo. Es más que ocultar cosas, es simplemente, creo que por donde vas es cosas que realmente no significan nada, pero que a ojos de una tercera persona sí podrían verse de forma distinta e incorrecta.
Claro. Y aparte, esto realmente también es un aviso para navegantes. Quiero decir, porque habrá gente que sí que tenga realmente mucho material que no debe tener. Entonces, plantéate, si eres esa persona, qué pasaría si tú ahora mismo, pum, te vas al hoyo y todo pasa a manos de tu familia, tío. No sé.
Claro, yo cuando me preguntaste esto, mi respuesta fue, pues yo ahora mismo creo que no tengo nada que yo piense, tengo que borrarlo. Si me dijeran, te vas a morir mañana, tienes el día de hoy para limpiar. No tengo nada, pero claro, si nos ponemos a pensar, pues claro que tengo cosas que podría decir. Ah, mira, pues esto no me dijo, pues no, yo qué sé, tonterías, como no me dijo que se había comprado un iMac y que lo devolvió.
Está claro, eso lo va a importar.
Por ejemplo, pues yo qué sé, tonterías.
No me dijo que tenía una cartera de bitcoins con 28 bitcoins. Y lo ha borrado.
Puedes. ¿Y dónde está la clave?
En fin. Bueno, yo creo que es una duda bastante. Es interesante y ojalá alguien se anime a enviarnos algún tipo de contestación.
Muy bien. Oye, hemos tenido durante la grabación problemas. Hablando de los Mac y todo esto, hemos tenido que cortar porque tenemos el típico problema que es una cosa que a mí nunca me ha gustado. Esta característica de los auriculares, de los AirPods, que son inteligentes y se conectan al dispositivo que quieren, o sea que ellos deciden qué es el que quieres usar, y está guay cuando aciertan, pero el problema es cuando esto no aciertan. Y hemos tenido problemas serios porque a ti se te ha estado cambiando, y aprovecho esto para comentar otra cosa que me pasa a mí también, y es con los HomePod Mini, que yo tengo ahora en la mesa donde trabajo, me están dando el coñazo continuamente. Esto de acercarlo para transmitirles el sonido, que tú estás escuchando música en el teléfono, lo acercas al altavoz y pasa en alto. Mágico, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que yo estoy trabajando y cojo el teléfono, me dice, ¿quieres enviar la música al altavoz? Y yo, ¿me quieres dejar en paz? ¿Yo? Y al final he tenido que desactivarlos en estas cosas automáticas. Que están guays cuando te las cuentan, pero luego muchas veces son más un impedimento que otra cosa.
A mí esto me ha funcionado bien, ¿eh? Me ha funcionado siempre bien, excepto hoy. Y yo creo que es por lo que comentaba al principio, que estoy con la beta de iOS 15 y por eso se ha vuelto un poco loco. Pero hasta a día de hoy, grabando con el M1 y con el iPhone, me iba bien. Y sí que se conectaba al ordenador cuando estaba viendo algo con sonido en el ordenador y sí que pasaba al iPhone cuando escuchaba podcast. O sea, hasta hoy ha ido todo bien, pero hoy ha sido un desastre. Me ha puesto de los nervios y hemos tenido que buscar cómo desactivar la función para que dejara de ocurrir porque es que no nos dejaba continuar la grabación, tío. O sea, muy, muy complicado el tema, ¿eh?
Y eso me lleva últimamente a una pregunta. Porque estos momentos en que te enfadas así con la manzana. Últimamente me estás hablando mucho del flip. ¿Qué pasa con el flip? Te veo muy flipado.
Y el flop. Mira, lo primero, antes de hablarte del flip, te quiero comentar que vendí el S21 Ultra, que ya llevaba varios meses con él, y tuve un pequeño problemita con la venta.
¿Por qué?
Pues mira, resulta que Android tiene una cosa súper buena, que es que te deja elegir si quieres poner un PIN, un patrón de desbloqueo o quieres desbloquear con la cara, ¿vale? Y cuando yo tengo un Android siempre utilizo la opción de dibujar un patrón porque me parece que es mucho más rápida que utilizar un PIN para desbloquear el teléfono. Pues nada, ahí que fui yo, configuré mi patrón de desbloqueo y el patrón de desbloqueo te lo pide solamente una vez cuando dejas el móvil cargando y lo apagas y al volver a encenderlo te lo pide, pero luego el resto de desbloqueos puedes hacerlos con la huella, ¿vale? O con la cara, como tú quieras. Y, sí. Perdón. Y el caso es que yo tenía el Galaxy S21 Ultra en el cajón. Lo tenía encendido porque de vez en cuando, cada uno o dos días lo cogía, actualizaba algunas aplicaciones a ver si había cambiado algo, actualizaba lo que fuera, o me gustaba tenerlo en la mano porque es un móvil que me parece súper bonito y lo volvía a dejar en el cajón siempre encendido. Total, que lo vendo, viene el chico a casa a recogerlo y le digo, bueno, pruébalo, tal, me dice, vale, perfecto. Y a la hora de borrar el contenido me pide el patrón de desbloqueo. Y claro, hacía como, yo qué sé, tío, una semana y media por lo menos que no lo ponía. Y me quedé en blanco. Me quedé, pero absolutamente en blanco, tío. Pero completamente en blanco. Y no era capaz de desbloquear el móvil. De desbloquearlo para poder borrarlo y que el tipo se lo llevara. Y le dije, bueno, vete, porque me dijo, si quieres me voy a comprar, que tengo que ir a Carrefour y vengo luego. Y le dije, venga, pues vete y intento hacer puta memoria y acordarme de qué patrón de desbloqueo puse y cómo puedo ser tan estúpido de no acordarme. Claro, el chico igual se pensaba pues, que lo había robado, vete a saber, ¿no? Total, que me cogí un folio, empecé a hacer todos los trazos de patrón de desbloqueo que hacía para no repetirlos. Y llegó un momento en el que el teléfono solamente me dejaba poner el patrón cada 30 segundos. Hostia, tío. O sea,
sí, luego va aumentando.
Pues no, yo no sé si aumentaría más o no, pero cada 30 segundos era poner dos no por minuto, sé. Tío. Equivocarme dos veces por minuto.
A mí es que eso me pasó con
minuto.
El iPad, que comenté en un capítulo anterior de mis padres, que les pedía de repente, pidió un código de no sé qué, y cada vez que lo intentaban, luego les pedía, pues ahora te tienes que esperar una hora, y luego te tienes que esperar 6 horas. Y bueno, ya, locura.
Guau, pues claro, es que es imposible, total, que dije, a ver, soy incapaz de recordar cuál era el patrón, así que vamos a intentar buscar una alternativa que pueda desbloquear el móvil. Entré en lo de Samsung, en la cuenta esta de Samsung Cloud, y una de las opciones era desbloquear el móvil. Y dije, guau, ya está. Total, que voy, le doy a desbloquear el móvil, ha habido un error. Le doy a hacer sonar el móvil y el móvil suena. Le doy a mandar un mensaje de aviso al móvil y llega un mensaje de aviso. Le doy a desbloquear el móvil, ha habido un error. Y yo no me lo puedo creer, tío. O sea, todo mal, ¿vale? Entro a Google, a la cuenta de Find my Google o My iPhone, o digo My iPhone, my Android. Una de las opciones era borrar el teléfono de forma remota. Le doy, borrar el teléfono. No funciona. Yo, ¿pero qué está pasando, tío? Total, conecto. ¿Qué hice? Así. Entré en el modo de restauración, o sea, el DFUD, pero de los Android. No sé si es sí. Fast Boot o no me acuerdo cuál es el nombre, ¿vale?
Sí, lo de que aprietas unas teclas sueltas.
Sí, exacto, que sale ahí el Android y tienes que navegar con los botones de volumen. Vale, pues entro ahí uh-huh. Y desde ahí consigo formatear el teléfono y dejarlo en ajustes de fábrica. Y llamo al chico y le digo, vete para acá que esto ya está. Total, que viene, lo inicia y cuando va a poner su cuenta pone introduce el patrón de desbloqueo. Y yo no me lo puedo creer, tío, ¿esto qué mierda está pasando aquí? Pues al final de toda la película, ¿vale? La única forma mediante la cual conseguí desbloquearlo fue porque una vez restaurado sí que me daba la opción de desbloquear usando mi cuenta de Google, cosa que no me daba antes, ¿vale? Y gracias a esa opción conseguí desbloquearlo mediante contraseña, ¿vale? Pero vaya percal, vaya sudores fríos que tuve, tío, durante una hora y media. O sea, espectacular. Se lleva el móvil, tío, y estoy cenando por la noche con mi mujer, ¿no? Y me viene el puto patrón de desbloqueo a la cabeza. ¿Vale? O sea, y le mandé un mensaje y le dije, tío, me acabo de acordar. O sea, soy gilipollas. Y nada, esta es mi historia de por qué tenéis que acordaros muy mucho de qué patrón de desbloqueo ponéis, porque luego puede pasaros esto, tío. O sea, de verdad. Sufrí bastante.
Eso me pasa a mí con el PIN que tengo para iniciar sesión en Windows, que como mi ordenador tiene lector de huella, muchas veces digo, vas a ver cómo por esto de usar la huella, cuando pues, a veces no funciona o te pide una doble verificación y dice, no, ponme el PIN. Digo, vas a ver cómo al perder la costumbre de usarlo, se me va a olvidar y la vamos a liar.
Es que se olvida. A ver, es cierto, tío, que yo hice un blanco. O sea, yo me puse delante de los 9 puntitos del patrón y los miraba y no sabía qué tenía que hacer. O sea, con mi dedo. Yo intentaba. Exacto, intentaba recurrir a esa memoria digital, ¿no? Muscular de tu dedo deslizándose y no sabía qué tenía que hacer, tío. Entonces, no sé, también puede ser que esto sea el preludio de mi Alzheimer, ¿vale? De mi demencia senil. Pero no lo sabía, tío. Y claro, cuanto más te metes, más te frustras y peor va todo. Y encima, si luego tienes que esperar 30 segundos, pues es que ya directamente se van pasando los minutos ahí y tú con cara de subnormal diciendo, ¿cuál era el patrón, tío? O sea, de verdad que me voy a... Yo pensaba, me como el móvil, tío. O sea, me lo como, no lo voy a poder vender. Pero es que ni siquiera vender, no lo voy a poder usar, ¿sabes? Y es mío, tío. En fin... Esa fue mi aventura. Y nada, desde entonces pues ya no tengo el Galaxy S21 y me he encaprichado un poquito, porque todo esto venía a que me has preguntado que qué pasa con el Z Flip. Sí. Y me he encaprichado un poquito con el Z Flip 3, que todavía no lo tengo, que no sé si lo voy a tener, porque cada vez que quiero tenerlo, en mi mente es qué teléfono más chulo, pero luego veo los vídeos, veo el pliegue ese en el centro de la pantalla. He tenido la oportunidad de probarlo varias veces en Carrefour. Y no ha acabado de convencerme, ¿sabes? La pantalla esa flexible con el agujero en el medio. Y no lo sé, no lo sé. Y además ahora vienen los Apple Watch. Seguramente me pillé un Apple Watch y ya, pues el momento en que me pillé un Apple Watch, se acabó.
Se acabe toda esta tontería, ¿no?
Se acabó.
Yo creo que durante nuestra vida ya hemos hecho bastante el primo con esto de ir de primeros.
Bueno, yo no,
que,
¿eh?
Y que con esto de los plegables toca ser inteligente. Porque están verdes y son caros. Es decir, ahora ya los precios que hay ya empiezan a ser más parecidos a un móvil normal. O sea, ya de momento ya estaríamos haciendo menos el primo al haber aguantado hasta ahora. Pero sigue habiendo pliegues ahí que se ven en el vídeo, o sea que en el uso diario y luego abriendo y cerrando, por mucho que te diga, tiene 10.000 aperturas. Bueno, yo este toro lo quiero ver desde la barrera. A mí es algo que me interesa más en el caso del grande, lo de la idea de poder tener un teléfono que se convierta en una mini tablet, me gusta mucho. Pero con tranquilidad, o sea, ya llegaremos ahí.
Yo le veo más futuro al enrollable. Yo creo que esa sí que será realmente la tendencia que marque el camino de este tipo de pantallas. De todas maneras, a mí me encanta el Z Flip 3 lo que es el factor forma, la pantalla alargada hacia arriba, porque todo el contenido que consumo en el teléfono es prácticamente texto. O sea, es Twitter, son las fotos de Instagram, pero siempre va todo en scroll hacia arriba, ¿no? No soy una persona que en el móvil se ponga a ver vídeos, no es algo que haga habitualmente. Y ese factor de teléfono alargado siempre me ha parecido, primeramente, más bonito y, segundo, más cómodo a la hora de sostenerlo en la mano. Pero no creo que lo compre. O sea, de hecho, está ya, lo he visto en los foros, a 750 euros precintado, tío, un móvil que vale 1.100 euros. 750. Y el Z Fold, que también salió carísimo, a 1.000 y poquitos euros precintado. Que dices, joder, tío, el Samsung, ¿cómo cae de precio? Pero como una piedra, tío. Es cuestión de un mes, tío, y ha perdido casi un 30% del valor, ¿eh?
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Por eso digo lo de los toros y la barrera.
Me parece perfecto. Pues mira, te voy a proponer pasar rápidamente a la sección de videojuegos, Videogames a los 40, comentar como una estrella fugaz qué es lo que estamos haciendo y cerrar el podcast porque nos tenemos que marchar. Y así se queda un podcast cortito, yo creo que bastante entretenido. Y oye, ya habrá tiempo para más contenido. ¿Cómo lo ves?
Muy bien, pues vamos a los videojuegos.
Pues estamos aquí en la sección de videojuegos y yo voy a ser súper rápido, Fer. Tengo aquí apuntado Assassin's Creed Valhalla. Lo he vendido. O sea, directamente. He jugado 16 horas y me he aburrido, pero como una ostra, ¿eh? Como una ostra. Qué juego tan lento y tan aburrido, tío. Más o menos las 10 primeras horas estuve ahí, que si los asaltos, que si venga, vamos a... Pero es que no puedo, tío, no puedo. Y ver el mapa lleno de puntos con cosas que hacer, a mí es algo que me a la patata me la pone mala, ¿vale? Así que Valhalla, fuera, vendido. ¿A qué estoy jugando entonces? Pues estoy jugando a la Plague Tale, a Plague Tale, que... si es que lo siento, tío, mi inglés es patético. Y bueno, de momento, un juego que llevo unas 4 horas, que va todo muy sobre raíles, pero bueno, que la historia más o menos me tiene ahí, no mucho, pero un poquitito enganchado, un poquitito, ¿vale? Entonces le estoy dando la oportunidad de que siga convenciéndome, pero lo que es el a modo jugabilidad me está pareciendo muy sobre raíles, tío, o sea, demasiado monótono todo el tiempo. ¿Y a qué más estoy jugando? Estoy jugando al Hitman 2, que también está este mes en los en los gratuitos del Play Plus, y soy incapaz de pasarme el tutorial. No puedo. O sea, hay una opción que es tutorial avanzado para que aprendas a jugar al juego y no me lo puedo pasar, tío. O sea, soy incapaz de pasar de los primeros 4 minutos del juego porque me matan todo el rato. Todo el rato.
O sea, pasamos bien, entonces.
Soy cero creativo a la hora de matar a una persona, tío. Porque es que me matan. Todo el rato me ven y vienen a por mí y me machacan. Así que estoy empezando a frustrarme, pero el juego sí que me parece bastante, bastante entretenido. Y estoy intentando darle otra oportunidad al... Sí, tío, es que parece que me haya tomado una pastilla o algo. Al Cyberpunk en Stadia, ¿vale? Anoche estuve jugando, quise ver si el juego había mejorado un poco desde hace como, no sé, 3 meses o 4 meses que no lo toco, pero mis impresiones no son demasiado positivas. El juego, no estoy pagando Stadia, con lo cual el juego se ve a 1080 y punto, no tiene trazado de rayos, no tiene el Dolby, no tiene nada así de extra, se ve justito. Pierde bastante cuando no pagas la suscripción de Stadia por el tema del HDR, pero bueno, no se ve mal del todo, pero sí que se nota que pierde mucho. Pero el juego sigue teniendo un montón de bugs, tío, que dices, pero ¿cómo puede ser esto después de tanto tiempo que hace que ha salido el juego, ¿vale? Y luego he notado, soy capaz de notar que el muñeco no se mueve a la misma velocidad que cuando uso la consola, o sea, la Play 5, ¿vale? Cuando yo giro, salto o aprieto botones, el muñeco tiene un poquito de lag, en mi opinión. Que igual luego viene alguien y me dice con papeles sobre la mesa y dice, mira, este es el input lag de 0,0001 milisegundo demostrado por no sé quién. Pues en mi caso, yo noto que tiene un poquito de lag. Y cuando conduzco un coche, es cuando más lo noto y me molesta un poco. Pero bueno, quiero jugar al Cyberpunk en Stadia. Es un juego que a pesar de lo desastre que es, me engancha bastante, ¿sabes? Me mola pues ir por ahí viendo la ciudad y haciendo las misiones. No me parece nada agobiante, tío. Me parece que el juego en sí está guay. De hecho, quería pillármelo para la Play. Pero bueno, como lo tengo en Stadia, pues joder, pues lo voy a jugar ahí. Y así voy viendo si la plataforma pues va avanzando y se convierte en una alternativa que pueda utilizar en poco
sí,
tiempo.
También te digo que mal juego para valorar la plataforma. O sea, ha sido coger precisamente el juego más criticado por bugs y demás, y en el que yo creo que han hecho un poco de bancarrota. Quiero decir, me da la sensación, y esto me lo saco totalmente la manga, de que aunque sacaron actualizaciones, están un poco preparando entre bambalinas una gran actualización que realmente corrija las cosas, y que mientras tanto dirán, bueno, ya nos han criticado, pues no vamos a estar haciendo pequeñas correcciones todos los días.
Sí, pero sí que van sacando, van sacando versiones nuevas que supuestamente van arreglando bugs.
Muy, 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 muy poquito. O sea, yo creo que es simplemente por decir que están haciendo algo, pero quiero pensar que hay un trabajo bastante más serio por detrás que se va a ver de repente. No sé. Ya digo que me lo estoy inventando. Totalmente.
Yo sigo pensando que ese juego quiero jugarlo en la Play y a pesar de todo sigo con esa idea, ¿sabes? No es un juego que haya descartado de ya para siempre de paso del Cyberpunk. No, quiero jugarlo y quiero jugarlo bien y quiero disfrutarlo porque lo que estoy jugando en Stadia me está gustando. Lo que es el juego, ¿vale? Lo que es la historia y lo que es el mundo, ¿no? Pero claro, en fin, sigue teniendo muchos fallos, tío. Y eso es todo lo que he hecho en videojuegos.
Yo ahora en verano es que no juego prácticamente. Yo estoy deseando que se... Porque al vivir en Galicia, aquí se hace de noche a las 10:30 en pleno verano. Y entonces esto de la vida se vuelve mucho más en la calle y tal y cual. Y llego a casa unas horas en las que no me puedo poner ya con la consola.
Pero una pregunta, Fer. Me sí. Dices que en Galicia sois mucho de vivir en la calle porque anochece tarde, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacéis con la lluvia, Fer?
Pero es que lo de que aquí llueve es mentira.
¿Que estáis con paraguas?
Aquí en verano no llueve, o al menos en donde estoy yo.
Venga, va, no me cuentes historias de que ahora resulta que los gallegos, salís más a la calle que los andaluces.
Es un mito. No, digo lo de la noche se nota mucho, y al final ya nos estamos enrollando, ¿no? Pero que se hace de noche muy tarde y entonces tiendes a volverte a casa muy tarde. Y claro, yo juego por la noche a la consola, entonces poca cosa. Pero sobre lo que has dicho, Valhalla, yo me lo compré porque vi una oferta para Xbox.
Esto no lo sabía.
Estaba muy barato, estaba a 14 euros creo que era.
Hostia.
Y dije, sí, creo que fue un error de precio de esto en una tienda, porque luego lo corrí al poco tiempo, ya enseguida estaba otro, pero me lo mandaron. Y dije, bueno, por 14 euros, siendo un juego que ahora mismo está a 30, 30 y algo, digo, lo cojo. A mí sí me gustan los Assassin's Creed, pero siempre me pasa lo mismo. Son muy largos, demasiado, y te obligan a pasar muchas horas haciendo siempre lo mismo. O sea, hay 4 tipos de misiones, 5 o tal. La misión del recado, de, oye, vete aquí, tráeme esto y vuelve, que es absurdo, es hacerte perder el tiempo. Hay la misión del fuerte, que es llegar a una fortificación donde hay un montón de gente que tienes que matar y a ver cómo entro para que no me vean y tal y cual, que al principio están interesantes y es divertido si te gusta este tipo de juegos. Pero que llega un momento en el que todas las misiones son iguales y que incluso estas de que digo del fuerte, pues tú ya eres tan fuerte que es que puedes entrar por la puerta y empezar a matar gente directamente. O sea,
buenos días a todos. Las haces
con sigilo si quieres. Y entonces lo que me pasa es, el juego en general me gusta, pero como te obligan a hacer muchísimas cosas y a pasar muchas horas como para que tú digas, joder, pues le he echado al este 30 horas. No hace falta Ubisoft, en serio. Y es que os pasa con todos vuestros juegos en general. Porque con el de Division, por ejemplo, pasa lo mismo con la historia de The Division. Había 4 tipos de misiones que se repetían en distintos. Y al final tienes la sensación de que te están haciendo perder el tiempo. Y yo creo que mi valoración sobre sus juegos sería mejor si fueran juegos más cortos y no se repitiesen tanto. No necesito gastar tantas horas, porque al final lo que siento es que me están haciendo perder el tiempo. Y eso sí que no me gusta.
Claro.
Yo voy a jugar. No pasa nada si no dura muchísimas horas. He terminado por fin el It Takes Two, que como lo he jugado, con un amigo, que hay que jugarlo en pareja, quiero decir, no se puede jugar solo. Lo hemos jugado muy a lo largo del tiempo, poco a poco, entonces no tengo bien la idea de cuántas horas hemos echado, pero pongamos 20, por decir algo. No son muchísimas, pero yo ese juego estoy súper encantado. De hecho, está de los más altos en mi lista de juegos porque me ha encantado y no necesitaba más horas, ¿no? Porque no me he aburrido, no se ha repetido, las mecánicas iban variando un poquito, había un poco de todo y me lo he pasado genial con ese juego. Mientras que los de Ubisoft, como digo, pues, son más horas, pero que te hacen perder el tiempo.
Y por último, el
Plague Tale, yo empecé, pero es muy de sigilo y a mí los juegos de sigilo no me gustan, no me aburro.
Punto.
Esto de a ver cómo voy para no despertar el avispero, me gusta, pues como decía, del Assassin's Creed un poquito, pero juegos que sean única y exclusivamente de a ver cómo hago esto para que no se entere nadie, me terminan aburriendo, no me gustan, no son los míos, vamos.
Entonces, ¿el Last of Us 2 qué?
El Last of Us 2 lo tengo parado de momento, tengo que recuperarlo, pero el Last of Us 2 tiene sigilo, pero no tiene tantísimo, no es un juego solo de sigilo. El Plague Tale, yo hasta donde llegué era única y exclusivamente sigilo.
Sí,
voy a tirar esto por aquí para que mire para allá y me cuelo por el otro lado.
Se repite mucho. Pues bueno, ya está. Es que somos videogamers a los 40. ¿Qué se puede esperar de nosotros que no sea esto? ¿Sabes? Comentar el juego así un poco por encima. Y si nos ha gustado, si no, y poco más, tío. Que no somos Anaït.
Pues nada. Como vamos apretados de tiempo, vamos a las recomendaciones, que veo que hoy van a ser muy rapiditas, porque tú tienes una y yo tengo otra, que no sabe lo que es, pero sí
no
sabe
lo sé
lo que es.
Pues venga, tengo para recomendar un podcast y creo que es uno de los podcasts más divertidos que podéis escuchar, pero tiene un problema, ¿vale? El podcast se llama El Bar de los Brother Tolkien. Es un podcast que está hecho por Raúl Cimas y Javier Coronas, que si no los conocéis, pues ya tardáis, pero vamos, yo creo que todo el mundo conoce a Cimas y a Coronas. Y el problema que tiene es que está en Spotify, y es un exclusivo de Spotify y te obliga a utilizar Spotify para escuchar podcasts, cosa que a mí me toca mucho la moral. De hecho, me la toca tanto que es que no me acuerdo de entrar a Spotify a escuchar podcasts. Tengo ahí pues 2 episodios ya acumulados de este podcast que me gusta mucho, pero que como no tengo asociado Spotify a podcast, no entro y no escucho los podcasts, simplemente escucho la música, ¿vale? Pero bueno, mi recomendación es esa y espero que os guste mucho. Es muy divertido.
Pues yo voy a recomendar un portátil, porque recientemente he cambiado el mío. Quería comprar un portátil, pero ahora mismo, como estaba todavía con lo del Mac y tal, yo en realidad quiero usar un Mac, pero no puedo. Entonces no quería gastarme mucho dinero. Y he encontrado un Huawei que la verdad es que calidad-precio me parece que está muy bien. ¿Por qué? Porque es un ordenador que anda sobre los 800 euros en estos momentos. Incluso se puede conseguir un poquito más barato. Es un Huawei MateBook 14 AMD. Entonces tiene procesador Ryzen 7, 16 GB de RAM, 512 de disco, quiere decir unas especificaciones buenas. Pantalla 2K, que es una cosa difícil de encontrar a estos precios, y que yo ya no puedo... Una vez que has tenido un portátil con más resolución de HD, ya no puedes bajar a HD. O sea,
claro, esto es lo que te decía al principio de las pantallas del iPad y la pantalla del M1. O sea, es que...
Sí. Yo es que veo portátiles HD y digo, no, entiendo perfectamente que tú lo uses, pero yo no puedo usarlo. Ya sé que suena que soy gilipollas, pero yo no puedo usar ya ese portátil con esa resolución porque es que lo veo borroso, lo veo raro, no me gusta. Entonces un 2K, yo el que tenía más resolución todavía, pero el 2K, digamos que bien, perfecto, lo acepto perfectamente. Y tiene pantalla táctil. Y por último, algo que me apetecía tanto que tuviera 14 pulgadas en vez de 13, porque el 13, pues eso, como nos vamos haciendo mayores, se me hacía pequeño. No es, parece que no es tanta diferencia, pero sí que lo es. Y por último, para terminar, tiene pantalla cuadrada, que es no cuadrada, formato 3.2. Quiere decir, no tan sumamente panorámico, sino un poquito más cuadrada. Que esto está muy bien y es también difícil de encontrar en este rango de precios cuando trabajas con documentos, por ejemplo, que eso es en mi caso, con texto, con cosas, todo lo que no sea vídeo, pues es bastante interesante porque el área de la pantalla es mucho más grande. Es malo si tú quieres ver Netflix, por ejemplo, que te vas a comer las bandas negras arriba abajo y lo vas a ver más pequeño, claro. O sea, todo esto ganas y pierdes por otro lado. Pero bueno, por resumir, calidad-precio, o sea, buenos acabados, tal, sin ser top, ni tampoco un portátil chungo de que te compras en el campo, echarle un vistazo si estáis buscando ahora algo así al Huawei este de AMD.
Lo he visto y me parece súper bonito además. O sea, que tiene está bien hecho, tiene un buen diseño, poco más se puede pedir.
Sí. Sí, yo vengo de un Dell XPS, que es eso sí que es top dentro de PC, y se nota que bajas un poco, pero ni muchísimo menos bajas tanto como lo que sí que bajas en precio, si comparamos con sus especificaciones.
Pues ya lo tendríamos. El podcast número 22 llega a su fin, con 47 minutazos, es que al final, lo de siempre.
Al final así es que... imposible.
Si quieres comentar, Fer, dónde nos puede encontrar la gente y terminamos.
Pues los podéis encontrar en CabloCastPod, tanto en Instagram como en Twitter. Y como decíamos antes, tenemos blog nuevo. Bueno, nos hemos mudado en calvocast.com. Si nos queréis dejar un comentario, nos haréis muy felices. ¡Adiós!
¡Chao!